Bueno, realmente no hablamos mucho de ese tema.
La verdad, ese tema se evita precisamente porque siempre salen de pelea.
Preferiblemente tratamos de no hablar mucho del tema.
De esto no se habla. Un 52% de los colombianos no habla de política con sus amigos y familiares. Eso es la mitad del país, la mitad que saca la política de su vida personal porque de eso no se habla.
Muchas veces es causa de discusión en casa.
Pero no se habla mucho tampoco del tema.
Un 52%, lo dijo la Encuesta Mundial de Valores en el 2020. Y antes de que se abran las urnas, se siente por todos lados. Papás y mamás que le piden a sus hijes menores de 25 años no hablar de política en la mesa. Hijes que están de acuerdo, que es de mala educación, concuerdan, que mejor hablemos de otra cosa, de algo positivo, de algo chévere, de cualquier cosa que no nos polarice.
No están tan abiertos a la escucha, no son tan receptivos frente a otras opiniones ajenas.
¿Qué opina mi familia? Que soy un traidor, como me dicen. La verdad, utilizan la palabra traidor.
Pero estamos a escasas horas de tener que salir a votar por el próximo presidente de Colombia, en la primera ronda de elecciones. Será un hombre, lo sabemos. Las mujeres están de candidatas a la vicepresidencia. Pasarán 2 de 4 candidatos, lo sabemos, que son quienes hasta ahora y según las encuestas tienen alguna opción. Por eso la beca 070 para cubrir elecciones quiso hacer un experimento. Le pedimos a los y las periodistas de nuestros medios aliados que se metieran a las salas, comedores y cocinas de 4 familias en ciudades distintas del país para entender cómo se vive la elección presidencial desde adentro, desde la intimidad. ¿Qué pasa cuando se abre la discusión en la mesa del comedor o en la cocina? ¿Saltan tenedores y cuchillos? ¿Qué pasa cuando se discuten las posibilidades? ¿Cuáles son los argumentos que pesan? ¿Qué sienten las familias de votar en una elección tan rara, que se siente tan definitiva, en la que a pesar de los cientos de encuestas y debates, nadie sabe con certeza quién va a ganar?
Todos tenemos como una incógnita en el saber de lo que pueda venir de aquí en adelante para los jóvenes.
Rabia, porque este país no ha cambiado, sino que ha empeorado cada vez más con los candidatos.
Voy a votar por el plato de arroz. ¿Y sabes qué rima con plato de arroz? Más bien, ¿qué no rima con plato de arroz?
Desde Cartagena, Bucaramanga y Medellín. En cada casa, un joven se dedicó a abrir la conversación sobre política y elecciones con su familia. Y entender las emociones detrás de los votos de sus padres, abuelos, tías, hermanos, hermanas.
Y mamá, ¿tú por qué piensas que la gente no vota?
Porque no les gusta.
¿Y por qué no les gusta?
Porque dicen que no van a montar políticos allá, ni buenos ni malos.
Además, escucharán las voces de jóvenes que desde Bogotá hasta Puerto Carreño hablan sobre los sentimientos que inspiran su voto.
Un sentimiento de incertidumbre, independientemente de cuál sea el candidato que quede electo.
Siento miedo. Miedo de qué pasará con nuestro país y con los habitantes del mismo.
El problema de este país es que ya sabemos que se van a terminar robando los votos.
Son muy pocas las veces que nos da la oportunidad de nosotros hablar y decir lo que pensamos sin que nos violenten.
Esto es Desde Adentro, hablando de política en la mesa. Un podcast de la beca 070 para cubrir elecciones, realizado entre 070 Podcast y Ciudad Morada en Medellín, Vive Afro, La Directa, la Alianza de Medios de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y el Morichal de Vichada. Bienvenidas y bienvenidos. La primera parada es Bucaramanga, una casa en pleno barrio Nuevo Sotomayor, un barrio residencial en el corazón de la ciudad de los parques. Allí, Alejandra Vargas, estudiante de comunicaciones de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, se sentó a hablar con su familia sobre sus intenciones de voto.
No, o sea, todo es lo mismo.
Rodolfo tiene unas cosas diferenciales.
Digamos que dentro de su discurso,
sí,
dentro
esa,
del
no,
discurso,
todo es un discurso,
pero,
o sea, todo, porque todo es un discurso, o sea, todo es un discurso, o sea, acuérdense que no son presidentes.
Yo siento
el discurso
que
de Rodolfo, el discurso de Petro, el de Pico,
Alejandra cuenta que su familia es numerosa y que tradicionalmente han apoyado a la derecha. Ella inicialmente iba a votar por Petro, porque le encanta Francia Márquez y su discurso de igualdad y la rebeldía de votar por alguien prohibido en su familia. Finalmente revisó todos los planes de gobierno y junto al resto de su familia, todos decidieron que van a votar por Rodolfo Hernández, el exalcalde de Bucaramanga.
Todos es el mismo discurso. ¿Rodolfo es encantador de cocodrilos? ¿Usted cree que Rodolfo encanta? ¿Sí? ¿Me encanta o no encanta? Sí, me encanta. A mí me encanta. Yo soy feliz escuchándolo.
Tiene un buen discurso y más si somos santandereanos. ¡Miente! ¡Va! ¡Calla la ETA!
Alejandra se siente triunfal. Cree que por primera vez pudo influir en el voto de su familia y lograr que si le hacen caso, voten de manera informada, sin el miedo de encuestas o por el que tocaba, con tal de no volverse una segunda Venezuela.
Nosotros, en la comunidad nosotros. La mayoría de votantes los tienen por fuera. Todos son encantadores. ¿Sí me entiende? Usted dice, Petro encanta. Escuchar el discurso.
Pues si uno, si uno escucha el discurso, es bello, es uno rico. Se siente emocionado, se siente...
¿Quién encanta más bonito de todos los discursos?
¿Qué encanta a los y las colombianas? Esta noción de encantar, de seducir a los y las votantes, es quizás la primera emoción que deben generar los candidatos presidenciales en la gente. Picarles el interés, que quienes les escuchen digan, me gusta cómo habla, me gusta lo que propone, me gusta lo que representa. Pero una vez se logra esto, ¿qué sigue? Quizás, para muchos y muchas, el siguiente paso es hacerse preguntas. ¿Realmente estoy encantado? ¿Qué pasa con la polarización en el país? ¿Soy de derecha o de izquierda?
Muchos tiran para un lado que...
En Cartagena, la familia Torres Mercado se está haciendo todas esas preguntas. Viven en un barrio de clase media y la cabeza de este hogar es Astrid, quien no piensa votar por Petro, pero tampoco se considera uribista. Los jóvenes ahí presentes son Adriana y Andrés, hijos de Astrid, y el novio de Adriana, Alex Mejía.
Yo la tengo clara que por Petro yo no voy a votar. Yo no voy a votar por Petro. Pero tampoco soy uribista.
Entonces, claro, desde tu punto de vista.
Claro, porque es que, o sea, tenemos que saber es elegir. Aunque a la hora de montarse, que se va a montar en el trono, se le olvidan muchas cosas que prometió.
Y que tanto.
Y el país sigue lo mismo.
Sí.
Yo he visto los videos de este man, de este, ¿cómo se llama? Fico. Hablando de propuestas de campo.
En esta familia, las intenciones de voto están divididas. Madre e hija, aunque no están seguras, se sienten identificadas con el predicador evangélico John Milton Rodríguez. Alex, el novio, tiene afinidad por Fico y se rehúsa a votar por un exguerrillero, como lo define él. Mientras que el hijo, Andrés, se siente más afín con la izquierda.
El cambio que están diciendo que el nuevo pacto no es.
Y lo que me da rabia, o sea, es que Fico, da rabia no, pero, o sea, ¿por qué? O sea, que no tiene otra forma de hacer campaña que todo lo que dice Petro dice
exacto,
lo contrario.
Exactamente, sí.
Y, metiendo miedo con lo del paro, que no sé qué, que
pero
el país...
fíjate también algo que a mí me llama la atención, no es que yo sea uribista ni nada, pero el país lo cogió la guerrilla. ¿Y quién fue el que lo devolvió? ¿Quién devolvió el país nuevamente la libertad? Uribe.
Por eso, pero haciendo,
a nosotros nos consta que Fico lo esté mandando Uribe tampoco.
Exacto, yo pienso así como Duque. Duque dice que estaba en el mismo partido, pero él no tenía ningún
papá que lo mandara. Si era obvio, si estaba ahí, pero un poco uribistas que...
Bueno, a la larga, ahí es que mira la primera vuelta y ahí es donde se va a definir realmente por quién hay que votar.
La indecisión, la incertidumbre, no es gratuita. La gente en Colombia no confía en las elecciones. El porcentaje es bajo, bajísimo, si se compara con otros países de América Latina. Solo el 22% de colombianos confía en las elecciones, según el Barómetro de las Américas. Y ese resultado se refleja en una cosa, el sentimiento que genera la sensación de que en este país nunca cambia nada. Que cualquiera que llegue allá, a la presidencia, será lo mismo que el anterior, y que por eso, las cosas aquí, en las entrañas de estas familias, poco o nada cambiarán quien quiera que sea el próximo presidente.
Mis emociones que mueven el voto es de rabia. Todo el gobierno siempre ha sido el mismo, siempre ha sido los mismos con los mismos desde hace mucho tiempo, y ya es hora de que de pronto haya un cambio, que no es esperanza, pero sí que haya un cambio.
que siento que seguir votando por derecha es no darle el cambio al país, porque el país lo han tenido por muchos años los derecha y el país viene de mal en peor.
Las instituciones gubernamentales ya están muy manchadas, huevón.
Desde que sea política, desde que todo lo manejen los políticos, siempre va a estar como corrupción por encima. Entonces, no, todo, para mí todas las organizaciones gubernamentales están mal.
De pronto rabia porque pues todos se lo quieren robar. Todos se lo quieren robar, absolutamente todo, y eso molesta, ¿no?
Muchos tenemos un poco de rabia y rencor por el país que, pues, año tras año se ha venido como construyendo y que al final nos han dejado a los jóvenes.
¿Y entonces qué hacemos? ¿Votamos o no votamos? Y si votamos, ¿cómo votamos? ¿Cómo elegimos a quién apoyar en este ambiente convulso y difícil? Para la familia de Leslie Pérez, de regreso en Bucaramanga, la decisión se tomará casi que por descarte.
Bueno, ¿por qué va a votar por él?
¿Cuál es su argumento para votar por favor?
Pues yo le veo porque él sí ha ayudado mucho a los muchachos que quieren estudiar y no tienen medios.
¿Sí?
Y me gustó lo que dijo el ICETES, que la planta en vez de robársela la iba a meter allá a la gente que está endeudada.
Estamos en el barrio Bucarica, un barrio de clase media al sur de la ciudad. Es el día de la madre y mientras se prepara el almuerzo, la madre, dos tías y la abuela de Leslie discuten sobre el próximo presidente. Todas quieren ver un cambio en el país, pero ese cambio aún no se materializa en un candidato común. Todo lo contrario.
No, nadie.
Yo solamente con verlo, mamita, es que no lo puedo ni ver.
¿Y Chita por quién va a votar?
Mi amor, yo también voy a votar por él a ver si de pronto haya otro cambio.
¿Pero por qué?
Pues ya porque sea nuevo, si pues así no haya
robado, pero no lo rosca de la misma maquinaria, pues
es lo mismo.
Perdamos eso, es lo mismo, hace el balón que el otro. Va, nos toca seguir trabajando y hagan el otro.
¿Usted por quién va a votar?
Por el que me dé billete. La hora ahí está peor.
No,
y ahora quién le va a dar billete, nadie.
Sí, ¿quién le va a dar?
Ahora sí me hizo reír mi mamá.
Ella por el que le diga.
Llega a ganar Petro, van a decir es hipocresa. Es que nadie va a hacer nada, ni esos cuatro años nadie va a hacer nada.
Exactamente.
No, yo sé que nadie va a hacer nada, pero que no gane Petro.
A pesar de que van a votar por candidatos distintos, estas mujeres están de acuerdo que ningún político va a lograr un cambio real en tan solo 4 años de gobierno. Como una de ellas dice, les tocará seguir trabajando. Quien gane no impactará sus vidas directamente. Y aún así, la promesa del cambio mueve el voto, así se dude o se sienta incoherente. En Medellín, en el barrio 20 de Julio de la Comuna 13, una madre, su hija y el novio de su hija hablan de esta paradoja, la esperanza y la incertidumbre. Ellas votarán por Rodolfo Hernández, mientras que él sigue indeciso.
Aunque mi mamá diga que su voto se mueve por la esperanza, también se mueve por el miedo. Yo le digo, por ejemplo, en un caso le mencioné acerca de votar sobre Petro. Yo no voy a votar por Petro, pues mi voto se iría por Rodolfo Hernández. No es porque sienta que el man es un man súper bueno, no. Porque siento que es el trapito menos sucio en la cocina.
Hablan de votar desde la conciencia, de estar informadas, pero también de la inconformidad, el hastío de no sentirse satisfechas por quienes las deben representar y de lo incongruente que sería quedarse calladas.
Mi padre tiene 86 años y a mi padre realmente lo enseñé a votar fui yo, porque y creo que la primera vez que voto tenía como aproximadamente como unos 55, 56 años. ¿Por qué? Creo que tenemos un analfabetismo de lo que significa la política en Colombia, o la democracia en Colombia.
Yo quisiera saber qué pasa si yo voto en blanco. Porque yo también pienso que nos deberíamos de revelar. Hombre, no me siento identificada. Entonces, ¿por qué tengo que votar o por el miedo o por la rabia?
Claro. Pero, por ejemplo, si yo voto en blanco, yo estaría como dándole mi decisión a las otras quizás 5 millones de personas que sí están votando. Literalmente, esas 5 millones decidiendo por los 50 millones.
Sí, lo que pasa es que, pero por eso te digo, ¿qué pasaría si 10 millones que es en blanco? Quiere decir, pueblo está manifestando que no encuentra un candidato. Entonces, es que es la mitad más uno que está diciendo, hombre, eso no es. Pero lastimosamente también pasa lo que tú estás diciendo. Si yo voto en blanco, yo me tengo que dejar acomodar que el que sí votó tomó la decisión por mí.
Sí.
Entonces, yo, por ejemplo, soy una de las razones por las cuales yo le decía a mi papá que votara y le enseñé a votar es, padre, cuando tú no estás votando, tú estás permitiendo que otros elijan por ti. Y es como...
Pero como esta familia, o la que escuchamos de Bucaramanga, hay pocas familias que ven ojo a ojo la situación política del país. 59% de los jóvenes del país dicen que sus puntos de vista sobre política son poco o nada parecidos a los de sus padres. Según la encuesta, 100 Centennials dicen, realizada por el Observatorio de la Democracia. Y será en estas elecciones donde será evidente la brecha generacional que divide los ideales políticos de los que llegan a las urnas por primera vez y de quienes lo han hecho por años. En todo caso, las elecciones presidenciales están atravesadas de emociones. En cada conversación que escuchamos, algo fue evidente. Hablar de quién será el próximo presidente invita tanto a la rabia como a la incertidumbre o la esperanza, y nos demuestra que sí es posible hablar de política en la mesa. Además de que sin importar la intención de voto, hay un sentimiento que atraviesa todo el espectro político.
Las emociones de querer un país más igualitario, con equidad.
Quiero para Colombia algo diferente.
El cambio de ver un país con más oportunidades.
O teniendo esa esperanza de que Colombia en verdad mejore.
Lo que mueve mi voto es como esa esperanza en un punto medio.
Es la paradoja de hablar de cambio, aunque los mismos votantes no sienten que algo va a cambiar.
Quiere tener mucha esperanza más bien de que Colombia pueda como cambiar o superar la mala racha que lleva desde hace tanto tiempo.
Consejo para darle a las personas que dicen, como yo no veo a alguien que llene mis expectativas, entonces voto en blanco. Siento que también eso es como echar a la basura una oportunidad de un gran cambio.
Toda esta violencia pare al menos en un momento.
Es la promesa que se ha vendido, la renovación de un país en un nuevo gobierno, un nuevo capítulo.
Esperanza para que haya un cambio, pero no es muy fácil que haya un cambio.
Con las ganas y los deseos de que, pues de que haya paz en nuestro país, sobre todo.
Son de alegría, porque creo que por primera vez en los 25 años que tengo, va a haber un cambio real en la política del país.
Con todas esas emociones pesando sobre las manos de cada colombiano y colombiana, este domingo se vota. Vota por primera vez una nueva generación, sin certeza alguna de qué pasará. Este es el primer episodio de una serie que busca retratar las emociones que mueven el voto de la ciudadanía colombiana. Regresaremos después de esta primera ronda. Gracias por escuchar.